comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda. Titulares de hoy.
Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Noticias en Agricultura. La iniciamos con un resumen en los titulares. Protesta de los taxistas, bloquearon el acceso al aeropuerto de Santiago. El gobierno se creyó por la ley de seguridad del Estado. Murió un turista brasileño que sufrió un paro cardiorrespiratorio. El Ministerio Público anunció que investigará los hechos. Sebastián Piñera alcanzó un 40% de las preferencias presidenciales, según la encuesta DIMARC de agosto. Alejandro Guille y Beatriz Sánchez registraron un empate técnico. Fue la última medición política de la empresa. Quiebre entre los camioneros. Una de las agrupaciones se bajó del paro nacional. Dirigente Sergio Pérez advirtió que 60.000 máquinas se movilizarán esta semana si el gobierno no responde a su petitorio. Hijo del matrimonio Luxinger-Mackay declaró en el juicio oral por el crimen de sus padres. Pensábamos que estaban vivos, dijo Jorge Luxinger. Recordó la llamada que recibió de su madre durante esa madrugada. La Moneda cerró la puerta y aseguró que el proyecto minero Dominga está concluido en todas sus etapas. Se le quitó el piso a las declaraciones del ministro Jorge Rodríguez Grossi. Condena mundial por ensayo nuclear de Corea del Norte. La Cancillería chilena dijo que amenaza la paz y la seguridad. Hubo reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Y La Roja afina los últimos detalles para enfrentar hoy a Bolivia por las clasificatorias sudamericanas. Paulo Díaz, el Gato Silva y el Tuco Hernández serían de la partida en La Paz.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
6:03 a.m. Estamos partiendo la primera edición de este día martes 5 de septiembre del 2017. A esta hora, 5 grados de temperatura y se espera una máxima de 16 grados con nubosidad parcial.
El dato práctico en agricultura.
Muy buenos días. El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Vacacional, DEMRE, de la Universidad de Chile, mantendrá abierto el último periodo de inscripción para rendir la prueba de selección universitaria PSU y participar en el proceso de admisión de las universidades del Consejo de Rectores adscritas al Sistema Único de Admisión. Este plazo permitirá que se inscriban las personas que por motivos administrativos o académicos no efectuaron este proceso que culminó el 18 de agosto. Los interesados deberán ingresar al sitio web del DEMRE, sección portal de inscripción, mediante el número de carnet o pasaporte y la fecha de nacimiento para luego crear una contraseña y registrar todos sus datos. Entre la información a ingresar serán obligatorias la sede de rendición, prueba electiva a rendir, ya sea historia y geografía y ciencias sociales y o ciencias. En alguno de sus módulos son biología, química o física y datos socioeconómicos, entre otros. Con este dato, continúe en Noticias en Agricultura.
Ya son las 6:04 a.m.
La información nacional.
Esta jornada se realizará la interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández, por presuntas faltas en políticas de migración y el atraso en el envío del proyecto de ley sobre esta materia. La diputada interpeladora será la RN Paulina Núñez. El propio ministro Fernández aseguró hace un par de semanas que esta es una buena oportunidad para dar a conocer mayores detalles sobre esta iniciativa, que ya fue ingresada al Congreso Nacional. Desde el oficialismo calificaron como inútil y sin sentido la interpelación. Por su parte, el diputado de RN, Nicolás Monquever, aseguró que esta será una instancia clave luego del atraso de parte del gobierno en esta materia y que el partido de la selección chilena no será motivo para faltar a este ejercicio legislativo.
Hemos perdido mucho tiempo. Yo espero que no se cambien las prioridades. Lo ideal habría sido haber hecho la interpelación en un momento distinto, pero hoy día la prioridad es legislar. El gobierno es demasiado lo que se ha demorado y lo que ha retrasado la regulación en materia de inmigraciones, y esperamos que mañana la interpelación deje en evidencia que este gobierno o se pone las pilas o sencillamente el daño que causa va a ser muy grande en materia de inmigración.
En su oportunidad, esta instancia fue aprobada por 49 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones. El ministro Mario Fernández está citado a las 17 horas de esta jornada. En un acto realizado en el Salón Montbaras del Palacio de la Moneda, la presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley que agrega un nuevo artículo al Código Penal. Se trata de castigar a quien públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública incite directamente a la violencia física contra una persona o grupo de personas, ya sea por su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género o creencias. El proyecto establece una pena de presidio menor en su grado mínimo de 61 a 540 días y una multa de 30 a 50 unidades tributarias mensuales, equivalentes a aproximadamente 1.400.000 pesos a 2.300.000 pesos. En caso de que el delito sea cometido por un funcionario público en el ejercicio de su labor o en razón de su cargo, la pena irá de 541 días a 3 años de cárcel y la multa será de 50 UTM. Así lo manifestó la presidenta Michelle Bachelet.
Incorporando un nuevo artículo en nuestro Código Penal, que castigará a quienes inciten directamente, de forma pública o a través de los medios que puedan ser difundidos, a la violencia física en contra de una persona o un grupo de personas en base a su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión o creencias. Quienes cometan este nuevo delito serán sancionados con hasta 540 días de cárcel y una multa de hasta 50 unidades tributarias mensuales, es decir, más de 2.300.000 pesos.
La iniciativa modifica la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas para hacerlas responsables cuando el delito sea cometido por sus dueños, controladores, ejecutivos o representantes. También modifica la Ley de Prensa al eliminar la norma que solo castigaba con multa a quien hiciera publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades. Y el olor a asado y a chicha se hace cada vez más intenso a medida que se espera la llegada del 18 de septiembre. Crece el comercio por estos días y por ende la circulación de dinero en efectivo. Es por esto que Carabineros de Chile junto al Banco Central estuvieron en terreno explicando las formas de identificar un billete falso y qué hacer en caso de recibir uno. Primero que todo, se hizo un llamado a darse un tiempo al momento de recibir dinero, puesto que solo basta con poner un poco de atención y un par de segundos para detectar los billetes falsos. Solo se necesitan los sentidos. Lo más importante es comprobar que un billete tenga todos los sellos de seguridad. En el caso del de 10.000 pesos se debe fijar en lo siguiente: los falsificados no tienen la marca de agua y son más básicos. Además tienen un hilo de seguridad que si se mira a contraluz aparece una línea continua. El capitán Raúl Fuensalida de la Dirección de Investigación Criminal llamó a las personas a no romper o manchar los billetes.
El llamado: ojalá no andar destruyendo ni arrugando los billetes y solo con utilizar los sentidos, mirando, utilizando la textura al tocar e inclinando ciertas zonas, vamos a ya darnos cuenta si un billete es original o falso. Y los amigos extranjeros así nos lo demostraron. Solo tocando un billete, analizando por una breve cuestión de segundos, ya pueden saber si un billete es original o falso, no más que eso.
El llamado del lado OCAR es a que si una persona se da cuenta que tiene un billete falso, esta tiene que cortar su circulación y hacer la denuncia correspondiente.
6 de la mañana con 9 minutos. Y continuamos en las noticias porque el paramédico que golpeó a su expareja embarazada en Valparaíso quedó con prohibición de acercarse a la mujer. Sebastián Herrera Gómez fue formalizado en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar. Ahí se estableció un plazo de 70 días de investigación. Nos informa Carlos Tapia. Buenos días.
Buenos días. Con prohibición de acercarse a su pareja embarazada quedó Sebastián Alejandro Herrera Gómez, acusado de propinarle un golpe de pie a la mujer, hecho que quedó registrado por una de las cámaras de seguridad de la clínica Valparaíso, lugar donde ocurrieron los hechos. El hombre fue formalizado en el Tribunal de Garantía de Valparaíso por los delitos de lesiones menos graves y amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar, en donde se determinó que por el hecho ocurrido el pasado 26 de julio habrá 70 días de investigación. Han habido causas que gatillaron esta situación que la opinión pública desconoce. Hay una etapa grave de infidelidad de parte de la mujer, incluso introduciendo a su amante a la propia casa y la cama de mi cliente. Con estas palabras intentó explicar el abogado Jorge Zúñiga la agresión que le propinó su representado a la entonces era su pareja y quien estaba embarazada en una clínica de Valparaíso.
Han habido causas que gatillaron esta situación, que la opinión pública desconoce. Hay una etapa grave de infidelidad de parte de la mujer, incluso introduciendo a su amante a la propia casa y en la cama de mi cliente, que incluso por tener horario nocturno, estas relaciones sexuales de la expareja se mantenían dentro de la contigua la pieza, la menor. Esa es lo que gatilló la molestia de mi cliente. Él es uno, todo lo que tenemos nosotros acá está respaldado y ya va a ser conocido a través del juicio.
El abogado agregó que estas relaciones sexuales de la expareja se mantenían contigua a una pieza. Eso es lo que gatilló la molestia de mi cliente. Finalmente, el defensor explicó que ninguna persona puede actuar así, pero él fue gatillado por razones externas.
Aquí hay un hecho antes jurídico que nadie lo puede desconocer. Ninguna persona puede actuar así, pero él fue gatillado por razones externas que se van a dar a conocer en el debido proceso.
Pero él le ha dicho que está arrepentido.
Totalmente arrepentido, obviamente totalmente arrepentido. Es un arrepentimiento muy eficaz, muy profundo que tiene él, está en un estado psicológico y sujeto a psiquiatría, bajo medicamento. Por lo tanto, no es una persona en este momento que esté tranquila de lo que hizo. Obviamente
que ha recibido amenazas de muerte.
Tiene amenaza de muerte y querellas contra familiares, incluso de la víctima, que son develadas con publicidad, y nosotros tenemos todo el respaldo para hacerlo llegar a los fiscales. Estamos ya ingresando las querellas para los efectos de poder continuar con esas causas. Es algo muy grave.
Las declaraciones de Zúñiga se dieron tras la audiencia de formalización de Sebastián Alejandro Herrera Gómez, acusado por pegarle una patada en el estómago a la víctima, agresión que quedó registrada por las cámaras del centro médico. La medida cautelar ha sido dictada previamente por el tribunal. La investigación quedó a cargo de la fiscal Loreto Germán. Además, durante la audiencia se solicitó no mostrar el rostro del imputado, pues acusó haber recibido reiteradas amenazas de muerte. Desde Valparaíso informó Carlos Andrés Tapia, Radio Agricultura.
6:12 a.m. El hijo del matrimonio Luxinger Maikai declaró en el juicio oral por el crimen de sus padres. Pensábamos que estaban vivos, dijo Jorge Luxinger. Recordó la llamada que recibió de su madre durante esa madrugada. Nos informa Miguel Ángel Carrillo.
Fue el mismo relato de su madre, conocido a la fatídica madrugada del 4 de enero del 2013, que vino a confirmar en tribunales uno de los cuatro hijos del matrimonio Luxinger-Mackay. Jorge Andrés Luxinger estableció ante el tribunal que lleva adelante el juicio por el homicidio de sus padres, que él fue uno de los que recibió el llamado de ayuda que solicitaba a su madre en el momento del ataque incendiario.
Bueno, una llamada dramática que no permití que fuera mucho tiempo, porque uno automáticamente sabía lo que estaba pasando, en pocas palabras. Mi madre, por lo demás, dejó un testimonio con una llamada a carabineros que en el mismo tono, así que yo nada más me limité a tratar de llegar lo más pronto posible a ayudarlo, y eso es lo que relata el tribunal.
El doloroso recuerdo lo entregó en el tribunal de Temuco, donde estimó que solo los jueces y los organismos encargados de llevar adelante la investigación del caso podrán determinar finalmente quién o quiénes fueron los autores del ataque a la casa de sus padres, que terminó con la vida del matrimonio.
Y espero que con mi testimonio y con la verdad logremos saber primero lo que pasó esa noche y lo que le dije al tribunal, que se haga justicia. Y yo considero que para eso estamos aquí, y hay jueces que están recorriendo mucho más antecedentes de lo que tiene uno. Por lo tanto, como dije ahí, queda en manos del tribunal la respuesta a esta pregunta.
Respecto a los ataques incendiarios de los últimos días, donde se hace alusión al desarrollo de este juicio con 11 mapuches imputados, Jorge Luxinger espera que ello no se trate de una presión a los jueces en medio de estas audiencias.
6:14 a.m. En otros temas, el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, insistió en que el proyecto minero portuario Dominga todavía se puede realizar. En tanto, la vocera de gobierno, Paula Narváez, afirmó que el proceso ya está concluido. Nos informa Felipe Sobarzo.
Terremoto político generado por el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, que sigue teniendo réplicas. Esto luego de las declaraciones del recién asumido ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, quien este fin de semana aseguró que, respetando el medio ambiente, el proyecto todavía se podría hacer. Declaraciones que generaron ruido. Recordemos que hace menos de una semana renunció todo el equipo económico de La Moneda por destacar la importancia de la iniciativa en el crecimiento. Y es que el titular de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, reafirmó sus dichos mencionando que el Ejecutivo está a favor de la inversión y el crecimiento. Agregó que si Dominga se readapta a las precisiones ambientales, podría presentarse nuevamente.
Un proyecto que hace caso de las observaciones que le hace la autoridad ambiental y que vuelve a insistir en realizarse puede tener éxito. Por supuesto, la legislación nuestra lo que hace es impedir que avancen proyectos de inversión si van a causar mucho daño, de acuerdo a la autoridad ambiental, pero si recoge las observaciones y se readapta a las circunstancias, puede volver a presentarse, por supuesto.
En la comuna de La Higuera, donde se iba a instalar el proyecto minero portuario, acusan que esto solo se frenó por motivos políticos. Incluso ven con ilusión que se pueda retomar la iniciativa, que podría generar miles de puestos de trabajo para el sector. Habló el titular de Medio Ambiente, Marcelo Mena, dijo que su par de economía tiene razón al decir que es posible corregir proyectos. Eso sí, destacó que Dominga, como está en la actualidad, está rechazado.
Yo he conversado con el ministro y en realidad el proceso como tal, este proyecto que fue presentado, este proyecto está rechazado y en ese contexto el proceso ha terminado dentro del Poder Ejecutivo. Este proyecto se podrá presentar nuevamente con otras condiciones, pero será otro proyecto. El proyecto Dominga, como lo conocemos, está rechazado.
Las expectativas del futuro de Dominga las contuvo la vocera de gobierno, Paula Narváez, quien dijo que el proceso ya está cerrado para el gobierno. La portavoz de Palacio dijo que todo lo que se diga sobre el futuro de la iniciativa son situaciones hipotéticas.
Este es un proceso que está concluido para el gobierno de Chile y, insisto, cualquier otro comentario o análisis que se pueda hacer al respecto son situaciones de carácter futuro que no competen a este gobierno.
Tema que se ha visto a nivel político y es que hay parlamentarios que aseguran que con este rechazo se le hace un daño a un sector de la población que buscaba desarrollo. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que acá primó una visión política alejada del tema técnico.
Creo que esa es la mejor demostración de que todo el tema de impedir que una región pueda desarrollar un proyecto importante es una lógica politizada muy lejana al tema técnico. Yo creo que debería hacer reflexionar que el mismo gobierno que generó una crisis, quienes lo reemplazan, tienden a coincidir que Chile necesita más desarrollo y que no puede instrumentalizarse políticamente los temas ambientales para efecto de impedir proyectos que son productivos para el país.
El senador del PS y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Carlos Montes, dijo que acá van a haber otras propuestas que tienen que sortear las dificultades que se plantearon.
Bueno, es un tema de imágenes, pero Dominga se rechaza porque tiene defecto el proyecto nomás. O sea, no es por eso y la verdad que, como dijo ayer el ministro de Economía, hay recursos naturales ahí, van a haber probablemente otras propuestas en algún otro momento, pero que sorteen las dificultades que se han planteado, porque esto tenía un efecto muy determinante. Hay muchos otros proyectos en ejecución, no es el único proyecto.
Hay que recordar que la empresa Andes Iron va a apelar ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, esto para revertir la polémica decisión que tomó el Comité de Ministros hace dos semanas.
6:18 de la mañana, vamos a estar desarrollando esta información, pero les cuento un anticipo. Un ataque incendiario se registró durante la noche en el sector de Pumalal, entre Lautaro y Vilcún, en la región de la Araucanía. Según antecedentes preliminares, dos sujetos encapuchados armados con escopetas amedrentaron a los trabajadores que se encontraban en el fondo La Envidia, de propiedad de Forestal Mininco, e incendiaron cuatro camiones pertenecientes a la empresa de transporte Gico y cinco máquinas forestales, dos grúas, una excavadora, dos harvester y una Skyder también. Interior informó que tras el ataque, el subsecretario Mahmoud Alewi se reunió en La Moneda con el subsecretario de Prevención del Delito, Oscar Carrasco, con Carabineros y la PDI también para analizar la situación, y la subsecretaría informó que el gobierno va a presentar una querella por ley de seguridad del Estado contra los responsables de este atentado. Nosotros vamos a estar informando más adelante el detalle de esta noticia. 6:19 de la mañana, nos vamos a un alto comercial y regresamos. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura, con Verónica Díaz y Francisco Contardo. Una presentación de Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Cals, de lo agrícola lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Desde el 1 de septiembre de 2017 comenzó a regir en todo el país el nuevo sistema de control oficial de comercialización y uso de anabólicos, el cual será fiscalizado por el SAC. Para el gremio de la carne, este sistema es un gran avance y responde a lo que están pidiendo los mercados, especialmente la Unión Europea y Asia, que buscan carnes de ganado de engordas extensivas, con pasto y en ambientes naturales. Soy Francisco Contardo y los invito a escuchar El Agro todos los sábados a las 9:30 de la mañana y los domingos al mediodía.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Cals, de lo agrícola lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. ¡Atención, atención! Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su fleque gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería. Señor agricultor, si usted es productor de cerezos y desea aumentar su producción y maximizar su rentabilidad, para eso utilice Retain. Retain es un inhibidor de la biosíntesis de etileno, causante de la senescencia floral. Al frenar la producción de etileno, sus flores estarán viables y receptivas por más tiempo. Así, usted estará aumentando las probabilidades de cuaja. Aumente el potencial productivo de su huerto de cerezos con Retain. Retain, un producto de Valent Bioscience.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En Cals tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. Cals, de lo agrícola lo mejor.
Quimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información visite www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
25 minutos y hoy tenemos partido de La Roja. Sebastián Farías, muy buenos días.
¿Cómo estás, Jessica? Muy, pero muy buenos días. Así es, eliminatorias mundialistas. Chile enfrenta a Bolivia en el Hernando Siles de La Paz a partir de las 5 de la tarde. Con formación ya tenemos, podemos decir, prácticamente ratificada, la que ha trabajado Juan Antonio Pizzi, el que dice que incluso podría tener algunas modificaciones, pero Lo que sí asegura el técnico es que se juega gran parte de la clasificación en este partido ante Bolivia.
Me parece que es un partido que tenemos la oportunidad de competir por 3 puntos, que son muy importantes, indudablemente, pero que todavía tenemos 6 puntos más en disputa después de jugar esto, y que incluso ganando o perdiendo, los 6 puntos que van a venir van a ser igual de importantes que estos. Así que no vamos a decidir ni para una cosa ni para otra el futuro de nuestra participación en el Mundial en este partido.
Anote: Claudio Bravo en portería, Mauricio Isla, Gary Metelle, Paulo Díaz y Jean Bocellur en defensa, Marcelo Díaz, Francisco El Gato Silva y Pedro Pablo Hernández y Arturo Vidal en medio terreno, dejando en delantera a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. ¿Qué te parece esa formación, Jessica, que tiene la variante de no tener un tercer delantero como si lo hizo ante Paraguay?
Oh, una muy buena decisión, Sebastián Farías. Hay que ver algo nuevo durante esta jornada y esperemos que finalmente sea esa formación la que nos permita un triunfo, porque Bolivia viene por el honor, como dicen.
Los otros partidos que completan esta jornada: Colombia recibe a Brasil en el calor de Barranquilla, Perú tiene que hacer una importante visita a Ecuador, partido de 1000 puntos ese entre peruanos y ecuatorianos, que están ahí a tiro de cañón con los que tienen más opciones de clasificar. Lo mismo Paraguay, que quiere ratificar el buen triunfo ante Chile, recibe a Uruguay. Ojo que Paraguay está invicto en Asunción por eliminatorias frente a los charrúas. Y la Argentina, la prueba de fuego para Jorge Sampaoli, recibe en el Monumental de River a Venezuela, equipo que está eliminado de las clasificatorias. Así que una jornada para no despegarse del asiento, escuchando por supuesto la 92.1 con toda la información de las eliminatorias.
Transmisión desde las 2 de la tarde, ¿eh? Así que atentos.
Es que no paramos, Jessica, no paramos. Las eliminatorias están en la 92.1.
Gracias, Eva, buenos días. 6 de la mañana con 27 minutos.
Los indicadores económicos en agricultura.
Martes 5 de septiembre vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 624 pesos con 5 centavos comprador y 624 pesos con 8 centavos vendedor. Este es un alza de 3 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 743 pesos con 7 centavos. El cobre se transa en $3.11 la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.612 pesos con 67 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 46.693 pesos.
6 de la mañana con 28 minutos, seguimos con la información miscelánea.
El calentamiento global perjudicará al 79% de las especies del fondo marino antártico durante el próximo siglo, según un estudio publicado por la revista científica británica Nature Climate Change. Tras el estudio de 900 especies de invertebrados que habitan cerca de la Antártica, un equipo del Instituto British Antarctic determinó que la mayoría sufrirá una importante reducción del hábitat debido al calentamiento del planeta. Según los investigadores, las consecuencias de dicha pérdida de fauna en la región implicará importantes cambios en la gestión y distribución de los recursos. Los pronósticos medioambientales determinan que para el 2099 la región se calentará 0,4 grados de promedio, lo que supone que muchas especies únicas en la Antártica cambien su localización en búsqueda de lugares más fríos. Sin embargo, el estudio señala que este ascenso de la temperatura previsto no será suficiente para que especies de otros continentes invadan o colonicen la Antártica.
6:29 de la mañana, y hubo sectores durante la noche que estaban bien complicados. Un saqueo hubo en una farmacia, hubo ataques con disparos a carabineros, barricadas y cortes de luz por cadenazos en el sector de La Pincoya, ya en Huechuraba. Hasta el momento se conoce que hay 5 personas detenidas, información que vamos a estar ampliando durante esta mañana. Nosotros salimos a preguntar a la calle: ¿está de acuerdo con que Estados Unidos suspenda el comercio con quienes mantengan los acuerdos con Corea del Norte? Y esto fue lo que nos respondió la gente.
Estoy de acuerdo que todos los países lo empiecen a apoyar, porque a lo mejor es una medida de presionar un poco también
a Corea del Norte que baje un poquito que baje las revoluciones.
Creo que nosotros como Chile estamos tan lejanos, no nos afecta, pero no me parece, creo que no corresponde que por problemas con un país tienen que pagar los platos rotos otras naciones que no están en conflicto.
Lo que tengan los otros países con Corea del Norte, solo tienen que cortarlo ellos, no Estados Unidos, ni exigirle a nadie nada, porque es entre ellos dos la pelea.
Ahí la opinión de la gente respecto a lo que está pasando a nivel internacional, información que vamos a estar abordando también más adelante. Vamos a un resumen. Nuevo ataque incendiario en la Araucanía. El gobierno anuncia querella. 2 camiones y 5 máquinas agrícolas fueron incendiados en el sector de Pumalal. Protesta de los taxistas. Bloquearon el acceso al aeropuerto de Santiago. El gobierno se creyó por la ley de seguridad del Estado. Murió un turista brasileño que sufrió un paro cardiorrespiratorio. El Ministerio Público anunció que investigará los hechos. Sebastián Piñera alcanzó los 40 puntos de las preferencias presidenciales según la última encuesta Adimark de agosto. Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez registraron un empate técnico. Fue la última medición política de la empresa. Quiebre entre los camioneros. Una de las agrupaciones se bajó del paro nacional. Dirigente Sergio Pérez advirtió que 60.000 máquinas se movilizarán esta semana si el gobierno no responde a su petitorio. Hijo de matrimonio Luxinger Mackay declaró en el juicio oral por el crimen de sus padres. Pensamos que estaban vivos, dijo Jorge Luxinger. Recordó la llamada que recibió de su madre durante esa madrugada. La Moneda cerró la puerta y aseguró que el proyecto minero Dominga está concluido de todas sus etapas. Se le quitó el piso así a las declaraciones del ministro Jorge Rodríguez Grossi. Condena mundial por ensayo nuclear de Corea del Norte. La Cancillería chilena dijo que amenaza la paz y la seguridad. Hubo reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Y La Roja afina los últimos detalles para enfrentar hoy a Bolivia por las clasificatorias sudamericanas. Paulo Díaz, el Gato Silva y el Tuco Hernández serían parte también de la formación de esta jornada en La Paz. 6:32 de la mañana.
Resumen internacional.
En Estados Unidos, Donald Trump anunciaría este martes la suspensión de la orden que permite mantener en el país a 800.000 jóvenes, todos inmigrantes sin documentación que llegaron al país siendo menores de edad, los llamados Dreamers. El anuncio vendría acompañado de una prórroga de 6 meses para que el Congreso busque una salida alternativa para los afectados, todos beneficiados con el plan DACA, siglas para el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia que residen en el país desde 2007, estudian o han completado bachilleratos y que sin documentación han podido estudiar, trabajar, tener licencia de conducir, acceder a la seguridad social e incluso una tarjeta de crédito. La decisión de Trump no ha estado exenta de disidentes, no solo dentro del Parlamento norteamericano. Más de 400 directivos de grandes compañías le han pedido al presidente proteger a los Dreamers, cifrando cifras superiores a los 450 millones de dólares al año. Las pérdidas por la expulsión de quienes, se argumenta, encarnan como pocos el sueño americano. En Colombia, este 1 de octubre regirá un histórico alto al fuego entre el gobierno de ese país y el Ejército de Liberación Nacional, el que se mantendrá hasta mediados de enero de 2018, renovable según se cumplan puntos de la negociación entre ambas partes. 102 días exactos de cese de hostilidades y que se anuncia no solo a días de la visita del Papa Francisco a Colombia, sino a exactos 5 años después de la confirmación del acuerdo del gobierno con las FARC, que recordemos inició la semana pasada su actividad como partido político con derecho a escaños en el Parlamento. Tanto el grupo separatista como el presidente Juan Manuel Santos han confirmado que durante el cese al fuego no van a haber ataques a oleoductos ni a la población civil, así como tampoco habrán secuestros ni a colombianos ni a extranjeros. Y en Alemania, la canciller Angela Merkel parece no tener mayores contratiempos para alcanzar su reelección, especialmente tras el único debate de la campaña previo a las elecciones del 24 de septiembre. Tras el debate del fin de semana, visto por 16 millones de personas, algo así como un cuarto del electorado alemán, Merkel supera por hasta 17 puntos porcentuales a su oponente, el socialdemócrata Martin Schulz. Este 24 de septiembre, 82 millones de alemanes van a elegir a los 630 integrantes del Parlamento, el llamado Bundestag, quienes a su vez van a elegir a su canciller, que no tiene límite de periodos de mandato y cuyo cargo, fíjese bien, ostenta Angela Merkel desde el año 2005.
Y nosotros seguimos con información internacional porque la comunidad internacional condenó el nuevo ensayo nuclear de Corea del Norte. La situación generó que el Consejo de Seguridad de la ONU convocara una reunión de emergencia en Chile. La Cancillería dijo que la situación amenaza la paz y la seguridad. Nos informa Juan Moreno.
Estados Unidos, Francia y Reino Unido convocaron durante este lunes a una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta cita extraordinaria, el gobierno de Donald Trump acusó a Corea del Norte de estar suplicando una guerra. Según autoridades de seguridad de Seúl, en Corea del Sur, el líder norcoreano estaría preparando un lanzamiento hacia esa ciudad, estableciendo de manera instantánea un estado de alerta. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, fue tajante en manifestar que la paciencia de Norteamérica se está acabando.
Kim Jong-un's action.
La acción de Kim Jong-un no puede ser vista como defensiva. Quiere ser reconocido como una potencia nuclear, pero ser una potencia nuclear no consiste en usar esas armas terribles para amenazar a otros. Las potencias nucleares comprenden sus responsabilidades. Kim Jong-un no muestra tal comprensión. Su uso abusivo de misiles y sus amenazas nucleares muestran que no se está pidiendo la guerra. Ante esto, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Angela Merkel, canciller alemana, comparten la idea de que la comunidad internacional debe aumentar la presión sobre el régimen norcoreano y que el Consejo de Seguridad de la ONU debe adoptar rápidamente nuevas sanciones más duras, indicó el portavoz de la Cancillería, Stephen Siebert. En Chile, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, afirmó que en Corea del Norte debe abstenerse de realizar nuevas detonaciones nucleares.
Creemos que el gobierno de Corea del Norte debe abstenerse de realizar otras detonaciones nucleares, respetar las normas del sistema internacional y avanzar en los acuerdos necesarios que permitan a este país retomar el estatus de un estado no poseedor de armas nucleares en el Tratado de No Proliferación Nuclear. Es una situación muy grave y Corea del Norte debe cumplir con estas resoluciones del Consejo de Seguridad.
También se habla que China está poniendo paños fríos a la situación porque básicamente es aliado de Norcorea y que mantiene estrecha relación con Pyongyang debido a la presión que se ve de parte de Estados Unidos y Corea del Sur para negociar una salida pacífica del conflicto. En el programa Punto de Encuentro de Radio Agricultura, el doctor de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Laden Yopo, aseguró que esto dejaría de ser una actitud de doble estándar con la comunidad internacional.
China puede, de alguna forma, seguir desarrollándose como potencia global solo en un escenario de estabilidad y paz. En otro escenario, fundamentalmente, no va a seguir ascendiendo.
A propósito,
en este sentido, tiene una opción estratégica. Sí, es cierto que hay, por eso que hay una disputa, si en el fondo por eso que China tampoco ha apretado más a Corea.
Los líderes del bloque de potencias emergentes agrupados bajo el acrónimo BRICS acordaron durante este lunes en la ciudad suroriental de Xiamen unir sus esfuerzos en contra de las acciones proteccionistas y a favor de la globalización abierta e inclusiva que beneficie también a los países en desarrollo.
Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problema.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria No Llegan lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-600-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
¿Te gustan los drones? ¿Quieres abrir tu propia productora de filmación? Entonces, ¿qué elegirías? ¿Que tu idea siga encerrada en un cajón o...?
¿Que vea la luz? ¿Que se ponga en movimiento por todos lados? ¡Acción!
En BCI te entregamos soluciones a tu medida para que tus ideas vean la luz. Plan Cuenta Corriente Nace, financiamiento, asesoría financiera y más. BCI, donde nacen los emprendedores del país.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla a Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latam Pass te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primera en servicio. Bases legales en copec.cl.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
6:43 a.m. Los últimos resultados de la encuesta Adimark arrojaron que la presidenta Michelle Bachelet alcanzó su mayor respaldo en 30 meses, con una aprobación que llegó al 35%. También hubo medición de los candidatos presidenciales, nos informa Natalia Muruaga.
El sondeo de Adimark, que se dio a conocer este lunes, corresponde entre los días 3 y 29 de agosto, donde se vieron resultados positivos para La Moneda, puesto que confirmó la tendencia al alza observada durante el año en curso respecto a la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet. La mandataria obtuvo el mes pasado un 35% de aprobación, 3 puntos más que en julio y 12 puntos más que en febrero, cuando su respaldo llegaba solo a un 23%. Adimark destaca que con esta cifra, la aprobación de la presidenta alcanza su máximo en 30 meses y anota que el alza está fuertemente influenciada por un salto significativo en la aprobación de las mujeres por un 38% y los grupos socioeconómicos bajos, 42%. Lo último está directamente relacionado al efecto positivo que se desarrolló por el fallo del Tribunal Constitucional que dio luz verde al aborto en tres causales, mientras que el abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera, consolidó su ventaja sobre sus contendores, Alejandro Guillé y Beatriz Sánchez, logrando el 34% de las preferencias espontáneas. Piñera valoró el resultado, pero aseguró que eso no quiere decir que la contienda esté por ganada.
Todavía no está ganada. Es
una elección en que queda por escuchar lo más importante, que es la voz de la gente. Por eso vamos a seguir trabajando con humildad. Yo tengo plena fe en mis compatriotas, en los chilenos y en mi país. Y sé que juntos vamos a superar este tropiezo, este estancamiento en que la nueva mayoría nos ha conducido, y recuperar la senda del progreso y el desarrollo.
En el segundo lugar de Adimark se ubica Alejandro Guillé, quien mantiene un 16% de las preferencias. Lo sigue Beatriz Sánchez, que con un 15% de las preferencias, por primera vez, sufre un descenso. Por otro lado, la candidata de la ADC, Carolina Goitz, presenta un alza significativa en preferencias, alcanzando el 5%. Alejandro Guillé evitó comentar sus resultados y destacó el buen puntaje de La Moneda.
Hoy Chile es un país donde la mujer tiene mucho más protagonismo y reconocimiento a su autonomía, donde los pueblos originarios están en el centro del debate, donde la diversidad sexual se expresa más libremente, donde hemos sido una sociedad más tolerante y donde las políticas públicas, particularmente en la educación y en salud, están avanzando hacia las garantías básicas a todos los chilenos. Por lo tanto, ese país le va a ir reconociendo a la presidenta Bachelet las profundas transformaciones que se han hecho.
Mientras que la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, aseguró que estos resultados dan cuenta que nadie se puede dar como ganador.
Y es que hoy día nadie podría decir a ciencia cierta si es el candidato Alejandro Guillé o yo que pasa la segunda vuelta. Y eso nos marca un camino. Actividades como la de hoy día, donde presentamos nuestro plan de desarrollo y el plan económico, con propuestas que, lo decíamos en este equipo, en las cabezas de equipos que están trabajando, que no podría o no van a plantear otras candidaturas, no lo va a hacer el candidato Alejandro Guillé, menos lo va a hacer el candidato Sebastián Piñera, nos da un impulso para seguir trabajando en estos más de 2 meses que quedan de campaña.
El sondeo también reveló que el 22% de los consultados no sabe o prefirió no contestar por la persona que podría tener una preferencia al momento de votar.
6:46 de la mañana y nosotros continuamos en las noticias. Seguimos con algo que le habíamos adelantado. La violencia en la Araucaría no para. Esta vez la coordinadora Arauco Malleco se adjudicó la quema de camiones y maquinarias de contratistas de la Forestal Mininco, mientras que el gobierno respondió anunciando querella por la Ley de Seguridad del Estado. Además, finalizaron durante el lunes una reunión de los transportistas de carga, quienes reiteraron su amenaza de movilización para este miércoles. Juan Espinosa con toda la información.
Al menos 4 camiones y 5 máquinas forestales fueron quemadas la noche del lunes en la Araucanía, específicamente en el sector Pumalal, esto entre Lautaro y Vilcún. 2 encapuchados armados amedrentaron a los trabajadores, en el fondo la envidia, propiedad de la Forestal Mininco. En el lugar se encontró un texto donde se adjudica el ataque a la coordinadora Arauco Malleco y se pide la libertad del comunero Facundo Jones Walla. El gobierno se va a querellar por la Ley de Seguridad del Estado y la investigación del incidente ha quedado a cargo de la Policía de Investigaciones. La intendenta de la Araucanía, Nora Barrientos, condenó los hechos.
Decirle a la ciudadanía en general que tenemos que estar unidos frente a hechos como este, repudiable y lamentable, y que por lo tanto ojalá sean muchas voces también las que las condenen, no solo el Ejecutivo, no solo los afectados, sino que la comunidad en su conjunto.
Nuevo ataque que afecta a maquinaria transportista justo cuando un sector del gremio le ha puesto plazo fatal a La Moneda para una reunión y la solución a sus problemas. Además, amenazan con sacar este miércoles los camiones a las carreteras. Movilización que comenzaría al mediodía desde La Serena hasta Chiloé siempre y cuando no haya respuesta del gobierno. Cerca del 50% de los camioneros del país están convocados, es decir, 60.000 trabajadores van a paralizar sus actividades en demanda de soluciones en materia de delincuencia, vigilancia permanente y efectiva, un delegado presidencial, la modificación de la ley antiterrorista y la creación de una unidad de investigación y persecución penal. Son algunos de los puntos del petitorio que fue entregado hace ya casi una semana en La Moneda y que aún no tiene respuesta. Los transportistas esperan que antes de la hora tope, es decir, el mediodía del miércoles, la misma presidenta de la República los reciba en La Moneda. Así lo planteó el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Sergio Pérez.
Nosotros esperamos que antes del día miércoles al mediodía la señora presidenta nos llame, nos reunamos y concretemos la solución de este problema en forma definitiva. Los camiones que anden en ruta van a detenerse el día miércoles en Las Vermas a través de todo Chile.
Sin embargo, el llamado de los transportistas fue, como ha ocurrido en otras ocasiones, rechazado por La Moneda. La portavoz del Palacio, ministra Paula Narváez, aseguró que existen canales de comunicación activos y que el gobierno no responde ni a amenazas ni a ultimátums.
El Ministerio del Interior ha sostenido diálogo permanente. El llamado es a fortalecer las mesas de diálogo que existen desde hace ya tiempo con ese gremio, y no estamos nosotros como gobierno respondiendo ni a ultimátums ni a amenazas, porque así no se trabaja en un país serio.
Pero como lo decíamos, es la mitad de los camioneros la que se movilizaría este miércoles. Uno de los sectores rechazó sumarse a esta paralización. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones no va a participar este miércoles de lo que consideran un daño a personas que no tienen la culpa. Juan Araya, presidente de la CNDC, asegura que no actuarán como los taxistas este lunes en el aeropuerto, agregando que el problema en la Araucanía no se resuelve con un paro.
No vamos a participar porque en el fondo no queremos que lo que pasó en el aeropuerto. Porque nosotros estamos, en estas movilizaciones, estamos violentando a los otros chilenos. Uno, tenemos que respetar los derechos de las otras personas. Y con un paro no se soluciona el problema de la Araucanía.
Nuevo hecho de violencia en la Araucanía, el tercero en menos de un mes contra maquinaria de transporte, y que tiene a los transportistas justamente a poco más de 24 horas de paralizar una parte importante del país. La solución, nuevamente, está en La Moneda.
Y seguramente será otro de los temas que se va a tratar esta jornada. Bueno, nos cambiamos de información. Los taxistas culparon directamente a las autoridades de gobierno por el caos generado en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Además, descartaron cualquier responsabilidad en el fallecimiento de un turista de nacionalidad brasileña. Por su parte, La Moneda se querelló por la Ley de Seguridad del Estado, mientras que la Fiscalía Nacional aseguró que los organizadores de la movilización podrían ser imputados por homicidio culposo. Nos informa Francisco Arriagada. Buenos días.
Buenos días, Jessica. Sin duda, este lunes no fue un día normal para los miles de pasajeros que llegaron hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago, porque sin advertencia previa se encontraron con bloqueos en los accesos y salidas de este recinto protagonizados por el gremio de los taxistas, todo en rechazo al gobierno por cómo ha enfrentado el funcionamiento de las distintas plataformas de transporte informal. Medida de presión que no fue autorizada por las autoridades y que se extendió por cerca de 4 horas con kilómetros de vehículos detenidos sin poder avanzar, provocando un verdadero caos en dicho lugar. Pero el hecho más lamentable de la jornada fue el sensible fallecimiento de Mario Hirochi Suzuki, ciudadano brasileño de 66 años, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio en pleno desarrollo de la movilización y que, pese a ser trasladado hasta la exposta central, no logró sobrevivir. Hecho que fue lamentado por los dirigentes, quienes descartaron cualquier responsabilidad en el deceso de este turista. De paso, precisaron cuáles son las demandas que buscan plantear a las autoridades y culparon al intendente Claudio Rego y al seremi de transporte Matías Salazar por las complicaciones generadas en la movilización. Así lo detalló Sandra Ruiz, directora de la multigremial de los taxistas.
Fue una respuesta y acción desesperada de algunos de nosotros solo por las siguientes causas. El proyecto de ley que legaliza la informalidad tiene como objetivo destruir el taxi como actividad económica y entregarle directamente a empresas transnacionales. Los únicos responsables de la problemática ocasionada son Claudio Rego y Matías Salazar, y ellos solo nos quieren eliminar de la conversación, no autorizando nuestra manifestación. Lamentamos el fallecimiento del turista brasileño, pero como su misma familia lo ha indicado, tenía antecedentes de hipertensión.
Pero esta movilización provocó un taco de gran magnitud y con ello que los pasajeros y turistas decidieran bajar de sus transportes para acercarse por sus propios medios, con maleta en mano, a los counters de las distintas líneas aéreas para realizar los trámites y no perder sus vuelos, lo que obviamente generó la molestia de las personas, quienes condenaron la forma de protesta de los taxistas. Estas son parte de sus principales reclamos ante la compleja situación.
Y mira cuántas personas ahí caminando y imagínate, cansados más que nada, y algunos perder su vuelo o llegar a tiempo. Bueno, el estrés que uno debe tomar cada día, ¿no?
Todo el mundo hace lo que quiere, no puede ser. Si hay una constitución, hay principios, hay valor en una nación. Aquí en Chile suceden estas cosas.
Horrible, como 6 kilómetros caminando más o menos. Mi vuelo sale ahora a las 2:30, tenía que estar a las 1:30, no alcanzamos. Yo creo que lo vamos a perder.
En realidad hay forma de protestar, o sea, si el gobierno no es capaz de dar señales claras, estas cuestiones van a seguir ocurriendo.
Francisco, ahí escuchábamos serias complicaciones que tuvieron los turistas y los viajeros. ¿También provocó esto la reacción del gobierno?
Así es, Jessica, porque cuando ya existía un caos total en el terminal aéreo y estaban desplegados varios piquetes de efectivos policiales para intentar disipar la movilización, el intendente metropolitano Claudio Rego anunció que el gobierno se querellará por ley de seguridad del Estado contra todos quienes resulten responsables de los problemas registrados en el exterior del aeropuerto. Además, la autoridad regional aseguró que fue una acción inaceptable porque atenta contra el normal funcionamiento de la ciudad.
Como gobierno hemos tomado la decisión de querellarnos por la ley de seguridad interior del Estado. Es inaceptable. Nadie puede pretender que se respeten sus derechos conculcando los derechos de los demás. Hoy día hemos visto esta toma del aeropuerto Pudahuel por parte de los taxistas que ha significado enormes costos para la imagen de Chile, para las líneas aéreas, para las personas que viajaban o llegaban al país, y claramente atenta contra una buena convivencia. Y creo que la verdad, los taxistas se han echado encima a la opinión pública nacional porque no han sido capaces de respetar los derechos de la ciudad.
Francisco, desde el Ministerio Público ya anunciaron una investigación principalmente por el fallecimiento de este turista brasileño.
Deceso que ya es materia de investigación por parte del Ministerio Público, y el fiscal nacional Jorge Abbott aseguró que no se descarta la imputación de homicidio culposo a una persona de manera individual o a los propios dirigentes que convocaron a esta polémica protesta.
Bueno, es un hecho extraordinariamente grave. Aquí hay consecuencias de una paralización que está siendo objeto en este minuto de investigación, y en lo que dice relación con el fallecimiento del turista, habrá que ver qué grado de responsabilidad, si esto obedece, ¿no es cierto?, algún acto que sea imputable a alguna persona en particular o un grupo de personas en particular con el objeto de poder imputarle, digamos, un homicidio culposo respecto de la situación ocurrida con este turista.
Jornada de movilización no autorizada de los taxistas que dejó varios hitos y complicaciones en el normal funcionamiento de la ciudad, pero que pese a ello no entregó soluciones reales a sus demandas, que apuntan principalmente a que se ponga punto final a las aplicaciones informales de pasajeros que aseguran los están dejando sin su fuente de trabajo. Muy buenos días.
Buenos días. Y nosotros dejamos hasta aquí las noticias. Usted sigue en compañía de Deportes en Agricultura. Recuerde que hoy juega La Roja. Nosotros estaremos informando durante esta jornada. Que tengan muy buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.